Pellicer. Pellicer, que vamos
que
ya.
No pasa nada, que estoy saludando a gente querida. Ya, está mi amigo Gonzalo aquí. Feliz año nuevo. Mi amiga Silvia. Pepe Barberá, que acaba de entrar. Ramón Palomar con más pelo. Y yo lo conocí a usted sin pelo y ahora tiene pelo. Usted se ha rejuvenecido. Silvia, igual. Gonzalo, estamos
Silvia
aquí en la vieja guardia.
Ha adelgazado 200 gramos estas navidades.
Silvia está, parece una vedette.
Un logro.
Parece, es una vedette. Está perfecto. Y antes también, ¿eh? Lo que vale es el fondo y no la forma.
Bueno, ¿qué? Mira, ¿qué ha hecho usted estas navidades?
Bueno, yo he hecho lo siguiente. Un año más. He visto ahora a Gonzalo Mántara, que nos conocimos en Radio España.
Nos conocemos desde hace muchos años. En Radio España, ya lo creo.
Antes del 2000.
Sí.
Luego, 26 años. Sí. Más dos o tres. 28, 29 años.
Pues algo así ahora.
Échale los 30, que
amigos
yo creo
oyentes,
que no.
Sí. Ramón Palomar tiene un programa desde hace 28 años. Uh-huh. Multipliquen ustedes por 5 días a la semana, os habrá hecho 50.000 días. Eso no lo ha hecho nadie.
¿Qué ha hecho usted en Navidad?
No, te digo, déjame. Ya, Valencia, que no nos sabe. Ustedes tienen mucho mérito, amigo Palomar. 28, 29 años, frente a un todos esos días, 3, 4, 2 horas, hay que hacerlo, ¿eh?
Pues damos ahí.
Que tenemos un problema de. Cualquier tonto lo dice y Ramón le da vergüenza, no. Ya está hasta las narices. Y hay que leer sus novelas.
Pero que eso a la gente no le interesa. Cuéntenos sus navidades, que me parece mucho más interesante.
Pues mira, las navidades, por ejemplo, hoy ha sido una Navidad para mí. He visto a un niño pequeño de unos 7, 8 años, 6, 7 años, con un charco, con las botas, haciendo...
¡Qué maravilloso!
Le ha dicho su madre, qué feliz soy de ver algo que yo hice cuando era pequeño.
Muy bien.
Y la madre dice, ah, sí, y hemos estado hablando de... Los recuerdos de la infancia, claro, para mí son las navidades. Y los que no están, están. Los que han fallecido, padres, están vivos. Porque mientras moramos, mientras vivamos alguna gente, siempre estará el recuerdo. Es decir, mientras viva yo, mis padres vivirán, la gente que yo quiero. Mueren los que no se acuerdan de ellos. Luego, no vengan llorando. La vida y la muerte es una... Mientras usted viva, se acuerda. Y el día de Nochebuena ya lo sabe. Y el día de Navidad, lo que hice, pues el día de Nochevieja, fui a una fiesta por circunstancias... Había enfermedades, pero yo fui un ratito. Vi el Valencia ayer... Ayer, no anteayer.
No me hable. Oiga, que me han dicho que el sábado apedrearon un poco el autobús del Valencia.
Ahí voy yo.
Y felicidades al Levante, que en el 0-3 en Sevilla, qué maravilla.
Ahí voy yo.
Y además tres goles preciosos, ¿eh?
Sí.
Tres golazos, bien. Ahí voy yo. Llega un momento que el fanatismo, es decir, la falta de ilusión, en este caso los jóvenes, que eran jóvenes de 20, 30, 45 años, llega tanto la falta de ilusión de no tener acceso a una vivienda digna, ni digna ni pequeña, no tener acceso a un trabajo de verdad. O eres funcionario o no eres nada. No, porque la juventud, y sobre todo más los españoles, no quieren hacer formación profesional o quieren hacerlo poco, no quieren ser autónomos, porque lo que ha pasado es que los padres hemos transmitido que no sean autónomos, porque se penaliza de tal manera. Ya ha dicho que el 80% de los hijos de los españoles quieren que sean funcionarios. Y lo son la mayoría. ¿Usted qué hace? Funcionario. Para esto es una carrera de tal, para ser funcionario. Bueno, todo. Cada una carrera de funcionario y se llenaría. Te guían el 80%. Que empiecen a los 18 años, carrera de funcionario. Las demás se cerrarían todas. Nos sobrarían todas. Porque claro, esto es una locura. Entonces, el fútbol es como un dios. Pero dios de verdad, ¿eh? Yo que soy católico, poco practicante, poco. Pero mi madre era católica y mi abuela, y yo pues continúo siendo católico. Apostólico romano. Y de tradiciones navideñas. ¿Vale? Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que el dios fútbol es lo único que le da felicidad. Mi estadio estará lleno el domingo, el sábado. El sábado estará lleno. Estará lleno. Y no viene el Madrid y el Barcelona. 45.000 espectadores. La juventud van 2 horas o 3 horas antes. Pero ya no es en España, es en Europa, pero en Valencia en concreto. Que es para no ir a nadie. Irán. Y si gana el Valencia, se acabó el problema del entrenador. Y si pierde, el entrenador a la calle. Pero llega un momento que ya... La raya se pasa. Y ahí es donde la ley tiene que ser dura. No solo en el campo por insultos racistas, sino en la calle también. Tú no puedes estar en la calle y tirar 4 pedruscos a un autobús de un equipo que tú en el fondo amas porque te desahogas. Pero si vas, te vas a un gimnasio y te pegues, o te vas a un camp, agarres una gigona y a destrozar tarrosos. O a plantar faves. ¿Vale?
Pues sí.
Y a suar. ¿Qué con narices vas a pegar un... ¿Qué ejemplo damos a los aficionados que no queremos en la violencia? ¿Para qué? ¿Para que estás disgustado? Pues estás disgustado, te pegas contra una pared. Pero que no lo paguen los demás aficionados, porque eso es noticia en toda España. Y estoy hasta las narices de que Valencia solo sale en España en lo negativo. Y esos aficionados que pueden hacer lo que les dé la gana, pero no meterse en eso. Porque aquí, ¿qué han ganado con eso? Me da igual que los detengan, que hagan lo que les dé la gana. Pero esa es la imagen que damos fuera de Valencia. Que somos una ciudad de cartón piedra como Las Vegas, que esa es la desgracia que tenemos. Como usted dice, aquí no se produce casi nada, porque Valencia es turismo, solo enfocado al turismo. No
el,
hay otra...
¿El azulejo es turismo?
Perdón, el azulejo tiene más problemas que tenía antes. Hace 30 años...
Tendrá todos los problemas que usted quiera, no, pero es un cañonazo, Pellicer.
En los años 2000,
no,
era uno... No. Bien, tiene usted razón.
¿Facturan ahora más, Pellicer?
¿Puedo contar algo al hilo de lo que está diciendo sí. Pepe? Que es que vais a flipar, porque es que lo está diciendo y me ha venido ahora mismo...
usted es el John.
El calzado es turismo, el juguete es turismo... Pero a ver, la Ford es turismo
que
se sigue
aquí.
Fabricando, Pellicer.
No se fabrica.
Que sí. Que ha salido estos días en la prensa. Coñí.
Por favor, no me caliente.
Uy, pero que es que viene, tenemos mucha más empresa de lo que usted cree.
Mire la etiqueta. Mire la etiqueta. Narices.
Hay
no
empresas en Valencia,
no
Pellicer.
Me juego lo que. Nos jugamos 10 comidas.
Vale.
Cualquier juguete como cualquier tienda, el 99%. Taiwán, China y. No me caliente.
¿Y el calzado?
Calzado,
y las locomotoras que fabrican ahí Ashton, las locomotoras pero, cuando va hacia por su playa.
Si las locomotoras bueno, tienen que ir a comer a 2 millones de... Pero pues, si no hay trabajo. El trabajo es
no, Pellicer no se equivoca. Al contrario, se buscan conductores, se buscan electricistas,
sí, ¿por qué
se
no
buscan fontaneros.
¿Sabes por qué no hay conductores? Anteayer comí con uno.
Bueno, yo. ¿Sabes
por qué?
Yo,
¿por qué? El problema de España, el problema de Valencia es el transporte.
Sí.
¿Sabes por qué no hay conductores?
Pues porque pagarán mal.
Porque hacen
¿no?
12, 14 horas.
Bien, bien.
Se
ya,
les paga
sí.
lo que pueden pagar y el. Que cuando a un conductor le pagas 2.000
sí,
euros...
pero que no diga que no hay trabajo porque sí que hay mal pagado.
No, no,
seguramente,
no,
pero sí que
es
hay.
Que 2.000 son
se
cuatro,
buscan pintores,
no,
se buscan
cuatro,
ebanistas, perdone, se buscan
cuatro,
comerciales.
Son cuatro.
Comerciales. Es que el otro día leí las 20 profesiones
sí, pero,
más
pero,
demandadas.
Pero trabajo seguro no hay.
Pellicer, seguro ya no hay
antes
nada en la vida, Pellicer. Pellicer, pero eso ha cambiado.
Palomar, tiene,
pero es que,
bien,
Pellicer,
bien.
No, pero es que el mundo ha cambiado, Pellicer. El mundo ha cambiado.
Pues si cambia el mundo,
ha cambiado el mundo.
Cómo está.
Oiga, ¿qué le vamos a hacer? Es que antes no había internet y ahora hay internet. Antes no había coche eléctrico y ahora hay coche eléctrico. Ahora hablaremos del mundo. Espero que nos cuente Gonzalo que nos quería contar.
Porque hoy ya habéis ido del tema y fijaros, creo que es una anécdota que decís que el mundo ha cambiado. Pues esto me pasó a mí hace unos 18 años, casi 20 años. De hecho, me costó que nunca más he vuelto a hacer actividades extraescolares. Es decir, nunca más he vuelto a sacar a los chavales a ver nada. Soy profesor de inglés, como profesor de idiomas, tampoco se ofrecen demasiadas actividades extraescolares para idiomas. Pero bueno, todos los años los llevábamos a unas obras de teatro que se hacían en otro colegio también, que íbamos andando de un centro a otro a ver obras de teatro en inglés que hacen aquí pues unas compañías pequeñas de ingleses y tal, que van itinerantes por todo el país, está muy bien, y te hacen obras de teatro en inglés para los chavales y tal. Bueno, íbamos todos los años. Y un año, ya te digo, hace unos 18 años de esto, acababa de venir, estábamos en plena efervescencia de inmigración, sobre todo aquí en Valencia, ecuatoriana. Luego ya empezaron a venir de otros países, pero digamos que llevábamos como un par de años que no paraban de venir. Bueno, lo digo porque...
Al lío.
No, es que tengo que decir esto porque lo que pasó fue lo siguiente. Bueno, el día anterior, esto fue un lunes, cuando los llevamos, el domingo anterior, había jugado el Madrid contra no sé qué equipo y tal, había habido una trifulca y habían roto los cristales del autobús de los dos equipos y tal y que cual. Bueno, la cosa fue que a ese sitio íbamos varios colegios de Valencia para ver las obras de teatro en inglés. Bueno, la cosa fue que cuando salimos del teatro, un grupo de mis alumnos, los que iban a mi cargo, se habían cargado las lunas del autobús. ¡Ojito! Estoy hablando de unas lunas que cuestan muchos miles de euros, de estas enormes de un autobús, además con los otros dentro, con todo el peligro que hubo de cristales. Bueno, se montó una...
¿Qué edad tenían?
Tenían 12, 13 años.
12,
13 años.
Palomar, bueno, 12, 13 años rompiendo.
Fíjese.
Sí, de tal manera
bueno,
que.
Pero esa edad es un zoquete y un cenutrio.
No, esa teoría
no
me vale.
Todo esto fue. Todo
en Alberique iban a echarle piedras al tren, Pellicer.
Sí, pero
con
esto
esa
fue,
edad.
Esto fue.
Y hacían parar el tren a veces.
Pero
con
no
12
había
y 13
la
años.
De educación que hay ahora, ¿eh?
Esto
y
fue
los medios,
imitación.
Yo iba a un colegio.
Pellicer. Que fui yo y no me atreví a echar
piedras,
pero no echaron piedras.
De 8 a 14 años todos juntos.
Sí, Ramón, yo tengo claro que fue imitación, imitación de lo que vieron el día anterior en la tele. Es decir, aquí le rompieron los cristales al Madrid y yo se lo rompo a este colegio. Bueno, se montó una pirula, imaginaos, por resumirlo. Llegamos al colegio, Y claro, los autores, que lo sabemos perfectamente, cantaron todo y tal. Esto era un viernes. Ah, no, mentira, ¿verdad? Es que fue un viernes, disculpad, esto fue un viernes. No fue un lunes, fue un viernes. Y al lunes siguiente vino la familia de los chavales diciendo que, de hecho, denunciaron, paramos la denuncia, pero bueno, denunciaron el otro colegio. Diciendo que nosotros les habíamos coaccionado para que confesaran y tal, que sus hijos no habían sido pitipín, buah, pitipín, patapam.
Eso sí que me parece grave.
Pitipín, pero, pitipín, patapam. Sistema, al final pagamos todos con el seguro.
¿Se justifica todo?
Es decir, pagamos con nuestro bolsillo todos los valencianos el cristal del autobús que se cargaron.
¿Qué le parece?
Y ojo, y amenazándonos la familia con que nos iban a denunciar a nosotros por coaccionar a un menor en el despacho.
Ahora, muy bien.
Esto acabó así.
Yo acabo así. Que de joven hacíamos eso, tampoco tirábamos a los pies, eso no es verdad. Ya. Rompíamos a un cristal jugando fútbol en la calle. ¿Y sabes cuándo iba a casa la paliza que me pegaba mi padre o mi madre?
Hombre.
Me pegaba cuatro guantazos y castigad, no hiciste casa. Ajá. Cuidadito, ¿eh? O la vecina te viene, te pegaba un guantazo y a callar, ¿eh? Es que la tía me va a pegar un atrello. Esa es la diferencia. El chiquillo, la juventud es rebelde, pero la rebeldía no se protege. Y tercero, estos señores que han hecho esto del autobús van al aeropuerto, van a Drede.
Sí, eso...
Vale, esos mismos, algunos se arrepentirán, otros les da igual. Si el sábado ganamos y ganamos tres partidos seguidos, viva Valencia y viva el entrenador. Claro. ¿Ha oído lo que le he dicho?
Lo oigo, lo escucho.
Luego ¿qué está?
Y le doy la razón.
Que el dios fútbol nos está volviendo locos a todos.
Saludo al amigo Regueni. Regueni, píllate el micro. Muy buenos días.
Buenos días.
¿De vacaciones?
De vacaciones, puente.
Vale, Regueni está en una autoescuela. ¿Sirve para algo la baliza?
Para sacar dinero.
Muy bien. Sí, señor, estamos de acuerdo.
Sí, no sirve de nada. Para mí no sirve de nada. Pero yo la llevo.
Claro, para que no remedio a la fuerza Orkan. Es decir, es que la llevamos todos. Nah, porque
una baliza, un triángulo bien colocado, avisa. Lo único malo del triángulo es que te obliga a salir del vehículo y a transitar por la vía. Y eso sí que es verdad que es peligroso. Sí. Por eso ya en autopista y autovía no hace falta ni poner triángulo ni poner nada, simplemente luz de emergencia y a volar.
Pero es que la baliza, si antes pones luz de emergencia, ¿qué es? ¿Ves por lo si mismo? No van las luces de emergencia.
Ves lo mismo.
Es decir, con la luz de emergencia aún ves más, lo ves mejor.
Sí, sí.
Con la baliza.
Y no se va a colocar.
Negocio. Hombre, ¿quién hace eso?
300 millones de pavos para empezar.
Para el IVA.
Para
sí.
empezar. Es que van a ser más.
Sí.
Vale.
En el IVA, ¿no?
Palomar, que se apañe. Uno es libre.
Yo ya tengo, gracias a Requeni.
Yo no tengo.
Baliza.
Yo no tengo. Quiero que me denuncien. Señores policía, párenme y denuncien. Ya está bien, tú. Que desde que salgo de casa, todos los días hago 50 infracciones. 30, 40, 50, 70. Déjenme vivir. Que no atropello a nadie. Que no tiene un accidente, gracias a Dios, nunca. Gordo. Que hay gente que la inmensa. El 99% conducimos muy bien. Hay buenas carreteras, bueno, ya está bien, que somos delincuentes por llevar un coche. ¿Pero esto qué es?
Pellicer, ahora cuando volvamos, dígame algo de Venezuela y de Maduro, ¿no?
O sea, ¿lo voy a decir algo?
No, ahora cuando volvamos.
No, digo, que sé que va a molestar.
Vale. Porque ¡moleste usted!
Va a molestar.
Vale.
99.9 Valencia Radio.
A ver, Pellicer, bueno, ¿qué va a decir usted Venezuela, Maduro y todo esto?
Algo que yo... cagan la gente lo que quiera. Yo voy a dar mi opinión, que discrepo de la inmensa mayoría, por eso... soy como soy, y yo creo que esto es... Yo dije hace dos años cuando llegó Trump que esto y el mundo iba a cambiar. Y lo dije aquí. Trump será lo que será.
¿Pero usted se esperaba que hiciesen esta operación?
Déjeme.
Yo me espero, a mí me ha pillado...
Me espero muchas cosas. Trump es una persona... No Trump, el equipo que le rodea. Porque Trump no es nada. Detrás de Trump hay muchas cosas.
Pero yo creo que es el que pone marca la hoja de ruta, ¿eh?
Consenso.
Hombre, no, ya, no, pero no, yo creo que es no, el que marca la hoja de ruta.
No lo de Venezuela, todo. Trump, en América, en Estados Unidos, por lo que sea, es un cambio. Un cambio. Y el cambio, por eso lo han votado. Él ganó hace dos años por la inmensa mayoría de votos. Que nunca se había...
No, inmensa no.
Perdone, nunca había ganado el Partido Popular con tanto margen de votos. Porque ganaba por estados, pero no por
que Estados
votos.
Unidos está muy polarizado.
Perdone,
¿eh?
Sí, pero ganó por votos, aparte de estados. Porque allí por el estado, con menos votos, tenías un gobernador. No es igual que aquí. Y allí, como aquí también, aquí un voto de Soria vale como dos de Valencia y tres de Madrid.
Que eso vamos, tendría que cambiar, ¿eh?
Es así. O sea, allí es lo mismo, pero en gobernadores. Y nunca había ganado con más votos que los demócratas, en total de votos, aparte de estados. Segundo, él representa el nuevo sistema que quieren los americanos. Le han votado los extranjeros. Todos los que se sienten americanos los han votado en estados que nunca votaban. Vamos a ver, para que aquí lo vemos, te cae bien. Pero nosotros que pintamos en
Estados Unidos. Nada. España no, ahora mismo si un americano no, tiene ni no pinta a nadie.
¿Dónde está España? ¿Le importa un pepino España?
A ver, y un español tampoco sabe dónde está Oklahoma.
No, ya, pero tú sí que sabes por la tele todos los días. Bueno, bien, me callo. He estado en Los Ángeles, que aquello es un bodrio. Y presumiblemente estaba en Los Ángeles, y aquello es un bodrio. Vamos, para que la gente. Bien, ¿a dónde voy yo? Él llega a un sitio y dice: este orden no me gusta. Y entonces está haciendo lo que él llevaba. Primero. Yo no sé cómo lo ha conseguido, pero la guerra de Palestina se ha parado. Y todos decían que no, lo ha hecho él. Porque tiene categoría y personalidad para reunir a Hamas y a Netanyahu. Nadie en el mundo tiene capacidad de reunir a esos dos.
Pero con la de Ucrania no ha parado, ¿eh? Y dijo que en un día
pero,
acababa.
Déjeme, no, ¿vale? No me. Ahora, siempre, y tú más, tiene usted razón, ¿vale? Pero parar la de Palestina con el fanatismo que hay ahí, que se puede reanudar, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver lo que está pasando ahora. Todos decían, yo decía que sí, y lo ha hecho. Ucrania está consiguiendo algo que no se había conseguido hasta ahora. Ya se habla de porcentaje de territorio. Que hasta ahora no había ninguna solución. Y hay un camino. El 10, el 20, el 15 o el 30. Están en eso. Antes no había nada. Nada. Y además, la violencia se ha parado un poquito. Todos quieren, tanto uno como otro, quieren llegar a un acuerdo. Y lo ha conseguido él, personalmente. Que va a los sitios.
Ya veremos cómo acaba Ucrania.
Bien, bien, pero lo de Palestina hay que echarle narices, ¿eh? Hay que echarle narices, ¿eh? Y esto lo ha conseguido. Yo no sé si lo conseguirá, pero lo intenta. ¿Qué hace en Europa? Con 2 millones de funcionarios. Tercero, que no estoy defendiendo, te digo lo que está. Yo digo lo que está pasando, no lo que yo quiero. A mí, Trump, como persona, me importa un pepino. Te digo lo. Y voy. Lo de Venezuela. Venezuela sale de dentro de Venezuela. ¿Cómo puedes entrar allí con 4 helicópteros? Además, tenía una guardia cubana. No se fiaba ni de los...
Que se los han cargado a todos.
¿Para que vea usted qué gobierno había ahí? Su guardia pretoriana, sí, como sí. Franco, que tenía los de Marruecos. La
guardia mora.
¿Se acuerda? Por lo mismo. No se fiaba ni de los suyos. Vale. Entran allí. Y además, todo estaba organizado. Sabía que la Delphi iba a la segunda. Todo. Yo creo que la Delphi lo ha dicho. Oye, pam. Eso no se hace si dentro no están de acuerdo los generales y todos. Porque eso puede acabar con una guerra civil. Porque bueno, puede haber un enfrentamiento. Los militares, yo pienso, dicen que vamos a decir que sí para evitar una guerra civil entre nosotros. Porque el mal es... Maduro no lo quería ni los suyos. Si no es eso, no se hace. Lo que pasa es que la fórmula menos sangrienta es hacer un golpe de Estado, que puede ser una guerra civil. Para evitar eso, ¿qué se hace? Se lleva a Maduro y a ver si esto se soluciona. Porque como ha pasado eso, es muy difícil. Entrar, bajar, sin un... Nada. Bien. Y tercero. Para mí hay un orden mundial nuevo. O se va a hacer, o se intenta hacer nuevo. China y la India para Asia. Rusia, que nos está poniendo ahí en la gargantilla a Europa, que nos pueden invadir. Polonia y tal, están asustados. Y luego nosotros mandamos en América. Desde Argentina hasta Canadá, que es nuestro continente. Y vamos a hacer lo que queremos que tenemos que hacer. No sé si lo conseguirá. Y Europa le dice Trump, que en Europa le dan todos. No, Macron no ha dicho nada. El de Alemania no ha dicho nada. Muy pequeñito. El de Italia, que le voy a contar. El inglés, que le voy a contar. Todos calladitos. Y Sánchez, a medias. Hasta Sánchez. Cuando podía haber dicho. ¿Por qué? Porque el orden en Europa, Trump dice, vamos a ver, yo tengo que tener seguro privado. Aquí, funcionarios, lo mínimo... Porque yo tengo casi un 4% del gasto público de armamento para estar preparado. Y Europa con un 1,5% tengo que protegerles yo. Y tienen seguridad social gratuita. No. Si queréis ejército, pagarlo. Y si queréis tener miedo a Rusia, armaros. Eso lo dijo Borrell el otro día, ¿eh? Y entonces le ha dicho a Europa, usted Europa ya se acabó que yo le proteja y a cambio me insulte. Usted si quiere ejército, lo paga. Y si tiene miedo a Rusia, prepárese. Y de hecho... Ya se ha hablado en la OTAN de subir al 3, al 4. Pero claro, España pagaba el 1, 1,5. Claro, tenemos lo que no gasta en armamento...
Pero tampoco veo que haya dicho usted algo para molestar.
No. Yo lo que quiero decir es que lo que no pago en armamento lo pago en bienestar social. Claro, el estado de bienestar es muy difícil de mantener, pero quiero decirle que es un juego que está pasando aquí. Que cuidadito, ¿eh? Que Europa es la peor para mí, pero la más perjudicada.
Bueno, ahora para allá no pinta nada.
No, ya, pero sin la ayuda de Trump... Sin la ayuda de Estados Unidos, ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial lo hubieran ganado los aliados. sin la ayuda de Estados Unidos, la guerra de Macedonia, la guerra del Báltico, de la guerra de Yugoslavia, fue... Cuidado que Estados Unidos serán muy malos, pero cuando hay que meter el ejército, lo meten ellos. Y entonces le dice Trump a Europa, ¿ustedes quieren protección contra Rusia? Aumenten armamento. Y si tú aumentas en militarismo y armamento, tienes menos dinero para gastos sociales. Es normal. Si tú pasas del 1 al 4 de armamento, un 3 lo perjudica el bienestar social. Es decir, que aquí hay un orden social nuevo y que no va a parar. Y luego ya especulemos del petróleo. Estados Unidos, Alaska está lleno de petróleo, todo. Rusia tiene petróleo por todos los sitios. Y además el petróleo de Venezuela es el más malo del mundo. Es decir, aparte del petróleo, que será verdad, y a partir de ahí ya he dicho que luego vendrá Cuba y voy a ser el amo del continente. ¿Eso los americanos lo aceptarán o no? Cuando vengan las elecciones lo veremos. Pero viene un orden social nuevo, que no nos gusta, por supuesto.
Estamos en esta mañana que, vale, ¿y si se queda Groenlandia? Y nos comentaba, pues los europeos algo tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos
nada,
a hacer los europeos?
No puede.
Pues tragar,
no
tragar.
Pero si España no tiene militares, no tiene nada, no tenemos nada. Pues si nosotros estamos protegidos por Estados Unidos, ¿qué es la OTAN? Estados Unidos.
Lo de Groenlandia pinta fatal.
Sí, sí.
¿Eh?
Yo diría que si yo fuese Groenlandia diría
que se vayan
uy,
preparando porque pinta
no, pero
fatal.
Groenlandia es una anécdota más.
No, Pellicer. No, estratégicamente no es una anécdota.
Yo lo que digo es que lo de Venezuela, que podemos opinar todo el mundo, decir lo que nos dé la gana.
De todo, claro.
Nadie sabemos lo que va a pasar. Nadie sabemos lo que pasó. A mí lo que me da que pensar es que... Si los de dentro, militares, la Delfito, no están de acuerdo, no hubiera pasado como pasó. 4 helicópteros van, pam, y se lo llevan. Además, que antes ya habían tirado bombas. Coño, pon 100.000 tíos ahí alrededor del búnker. Ni uno. Es decir, un presidente de un gobierno que vive en un búnker, que como Hitler, te da que pensar, tenía miedo.
Claro que tenía miedo.
Claro, luego ese gobierno tampoco era un gobierno, porque en España el señor Sánchez vive en la Moncloa tranquilamente y tú pasas por la puerta. Tú vas a la Coruña y ves la Moncloa desde fuera perfectamente. ¿Por qué? Porque no tiene miedo. Porque en España podemos ir para el gobierno, pero el sistema funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Que entrar como entró, si no está preparado desde entonces, imposible, Palomar. Imposible.
Hombre, claro que había un chivato ahí dentro, claro que había.
No. Chivato, que lo dejaban entrar. Estoy hablando de generales, estoy hablando de la Delphi, estoy hablando de algo. Porque si usted, piénselo, eso es mi pensamiento. Si los militares que no están de acuerdo con... Porque no podía estar de acuerdo con Maduro. El sistema está... Se han salido 10 millones. A mí me contó...
Entre 8 y 9.
A mí me contó un amigo mío, que su madre estaba muy enferma y tenía dos colombianas que cuidaban a su madre. Decía, lo que hacemos nosotros en España lo hacen los venezolanos en Colombia. Eso se prometo que es verdad.
Es gente muy trabajadora los venezolanos.
No, pero iban allí a hacer lo que ellos hacen aquí. Sí. Mire cómo estaban de mal en Venezuela. Ir a Colombia a cuidar a ancianos. Cuando ellos vienen aquí a cuidar a los ancianos.
¿Sabes cómo llaman los alumnos? Claro, yo tengo clases donde no hay ni un solo español, ¿eh?
Anda.
Ni uno, pero varias.
¿Y de dónde son?
Tenemos 35 nacionalidades distintas en el estatuto.
¿35?
Somos la ONU. 35 nacionalidades. Bueno.
¿El futuro de España?
Tenemos...
¿El futuro de España?
Ahora mismo viene mucho... Sí, sí, sí.
Claro.
Es el presente en mi caso.
El presente y el futuro que quieren trabajar.
Es el presente en mi caso.
Los nuevos empresarios.
Tenemos mucho venezolano, mucho hondureño, colombiano, tal. ¿Sabes cómo le llaman a los de Venezuela? Hambrezuela.
Hostia.
Eso me quedé flipado. Eso viene de allí. Dice, tú cállate que eres de Hambrezuela. Y yo digo, ¿qué? No digas eso y tal. Dice allí les llamamos así a todos. Le llaman Hambrezuela, pero desde hace muchos años. Fíjate cómo estaban, joder, ¿eh? Fíjate
lo que
cómo
he dicho yo, que me dijo dos amigos que han tenido que contratan colombianas para que los cuiden a las mujeres mayores hombres y les dicen que lo que hacemos nosotros lo hacen los venezolanos en Colombia.
Pero si contaban aquello... también que desenterraban cadáveres recién enterrados para quitarles los zapatos, la chaqueta, porque joyas de semen que no iba a haber, pero simplemente por los zapatos, sí, la chaqueta y tal.
¿Puedo?
Diga, Pellicer.
Perdone, y por una bicicleta te mataban. Eso yo conozco venezolanos que han venido aquí, gente preparadísima, ¿eh? ¿Por qué no salían de Venezuela? Porque valía 3.000 pavos salir del avión. Era tan costoso... el avión, que no podían salir fácilmente.
200.000 venezolanos hay en Madrid, ¿eh?
Hombre,
700.000 en España.
Y 700.000 en España.
Y en Colombia eran 2 o 3 millones o 4. Sí. Un país que emigran, ¿qué quiere usted? Vale, y termino una cosa. Hago un interrogante. Pum, pum. Si yo fuera Zapatero y compañía, ¿cómo estaría ahora?
Hombre, yo lo hemos comentado antes. Si fuera Zapatero, porque además
no, se le ha oído
no
ni,
ha hecho
ni
ninguna
un estornudo a Zapatero
de declaración.
No se sabe nada.
Perdone, Zapatero, que es amigo de Venezuela, ¿por qué no ha dicho algo?
Nada.
¡No ha dicho nada!
Yo porque creo que está ya en las Islas Kuriles.
No, pero es normal.
Porque pensar una cosa dirá...
Él es delegado de Venezuela, ¿eh?
Si Delcy, efectivamente ha traicionado a Maduro... ¿Por qué no me va a traicionar a mí? Puede contar cosas. A lo mejor no tengo
ni
idea.
A mi príncipe.
Sí, sí.
Que yo he puesto el interrogante, usted ha cerrado el interrogante. Por ahí van los tiros, pienso yo. Si los de dentro me han pasado esto, me va para protegerme yo, antes de que me ataquen, ataco. Yo fui a España porque me lo mandaron en España. Y más cosas. Delfi puede decir, yo estuve en España. Y eso lo hice porque me lo mandaron unos y otros. Yo era un mandado.
Pues ya tiene a dos amigos en el Trullo. A Ábalos, bueno, claro, a Coldo
Ábalos,
y a Maduro.
Que aunque amenace y Coldo, yo era un intermediario. ¿Lo tiene claro? Pues la Delfi puede decir, no, yo estuve en España, ese detallito, habrá más. Y fui porque me lo mandó uno y otro.
Pellicer, antes de acabar, ¿qué tenía usted de regalo de Reyes cuando era pequeñito?
Vamos,
cuando era un chavalín.
Los Reyes para mí era...
Porque ¿qué había? Solo un regalo o dos, como mucho, ¿no? Y siempre era una bufanda, eran cosas prácticas, un jersey.
Los Reyes para mi generación, generación de los años 60, 70, era lo más grande del mundo. Era la ilusión total. Papá Noel no existía y la madre, qué guapa. Existía la Nochebuena, los tíos, la familia, tres comidas. Había familia, coño. Había familia, me cago en la leche. Yo comía con mi abuela, de padre, de madre, el día de Navidad. El segundo día, habían tres días de Navidad. Y ibas a cada día a comer a un... Había familia, lo que se está perdiendo.
Ay.
Ya se apañará. El Mediterráneo es familia, ¿eh?
Claro.
Mediterráneo.
Claro.
Vale. Todo lo demás viene de otro sitio. Si queremos romperlo, pues ya nos apañaremos. Pero al final, cuando hay un problema de un hijo, ¿dónde va? A papá. Pero papá y mamá somos viejos ya, ¿eh? El día que no estemos ya veremos qué pasa, ¿eh? Bueno, sigo. Regalos. En mi casa, casa de labradores, gente sencilla, nueces. El regalo más grande que tenía era que yo tenía un Forti.
Un Fortín, sí.
De madera.
Sí.
Con indios y vaqueros.
Oiga, pues eso era un lujo, ¿eh? Cuando usted era pequeñito.
No, no había otra cosa. Que no había de plástico. No había plástico. En los años
el Comán, sí.
No. De madera, de madera.
Pacer,
no. De
los años el nuestro 50, ya era
el... heredado de mi hermano. Comán, sí. De mi hermano, que era mayor que yo, 6 años. Porque se heredaban los juguetes.
Sí, sí.
Y todos los
años...
Pantalones, los zapatos. Y todos los años... Y la camisa daba el doble cuando se rozaba. Bueno, bien. Pero éramos felices. Y todos los años... Y además nos duchábamos con agua fría y no se moría nadie. Y al sol se secaba el pelo. Pero bueno. Bien. Y todos los años... ¿Qué decían los Reyes? Me traían 2 indios más y 2 vaqueros más. Iban aumentando la cabaña de indios y vaqueros de goma. Que eran de goma. No de lo que hacen ahora. Segundo... La pistola, que era de mi hermano, que la heredaba yo, le daban envoltorio, tiraba pistones de pines, unas cosas de roditas,
sí.
que hacía ruido y salía un poco. Le
sí.
compraban una cajita de esos para que tuviera más. Y novedad, ninguna. En Navidad sí que me regalaban, o compraba yo, una figurita más de Navidad. Pero había una cosa, compartíamos los juguetes todos los vecinos, todos los amigos. El que tenía una bicicleta, que era el millonario del pueblo, era de todos. Hacíamos cola para que nos dejara 10 minutos. Y el que tenía el balón era de todos. Es decir, no había nada de nada. Porque el que tenía el balón y la bicicleta, que era el rico, el hijo del rico, si no compartía con los amigos estaba solo.
No jugaba, claro.
Y ahora están solos. Son juguetes solitarios, pantallas solitarias. Si están en... No me caliente, Palomar. Da miedo de ver que no hay niños jugando en la calle. En nuestra época... Un día como esta semana, con todos los juguetes de Papá Noel y su... Mira, Papá Noel, tú me dirás. Es que me caliento. Es decir, no hay niños jugando en la calle. Tú vas a los recreos y no hay niños jugando al balón. Ni niñas.
¿Cómo
Perdona. A ver, sí, lo que acabas de decir es muy importante y estoy totalmente de acuerdo, que es verdad que antes el juguete era mucho más solidario, mucho más colectivo, y ahora es todo mucho más individual. Pero te aseguro que vas a los recreos ahora y están jugando al fútbol entre todos, ¿eh?
No,
además se matan por el balón. Eso sigue pasando.
Yo estoy hablando de compartir juguetes. De compartir la bicicleta de todos, de compartir...
Sí, sí. Eso ya es otra cosa.
Es decir, compartirlo todo, pero como todos tienen de todo, no le dan importancia.
Pero...
Y los Reyes, y de hecho mi padre y mi tío y tal, cogían caballos de la cuadra del campo, se vestían y venían con Reyes Magos y barba. Iban a casa de los vecinos. Y yo me asustaba. Yo le ponía arriba en la andana, ponía un capazo de algarrobos y un pedazo de avena y trigo para que los Reyes se lo llevaran, y en ese capazo me dejaban los Reyes. Y yo que lo he hecho, usted no sabe la ilusión que da eso. Ir por la mañana, el Día de Reyes o por la noche y ver que te han quitado el capazo y han puesto juguetes ahí. Juguetes que no, eran envoltorios, pero disfrutabas. Era la ilusión. Y además me acuerdo que esos días, el día 7, que es pasado mañana, ya no hay reyes. Todo el mundo, los niños y niñas se olvidan. Y los niños, nosotros, todo el mes de enero estábamos, no queríamos ir al colegio por jugar con los juguetes. Y hacíamos fuchina, Palomar, que hacíamos fuchina en el mes de enero para estar jugando con los niños. Ibas a casa y leña.
Mira, yo no puedo evitar lo que estás diciendo y lo que has dicho de los recreos, porque es que lo he visto como... Ahora estamos recibiendo inmigración, claramente, de países más pobres que nosotros. Si no, no la recibirías, iríamos nosotros, como hemos ido en otras épocas. Y tienes que ver a los chavales, sobre todo los de primero y los de segundo de la ESO, hablo de 12 y 13 años, estos que vienen de países duros. Tenemos incluso chavales que se han criado en campos de refugiados, en Siria y demás. Ese espíritu que tú estás hablando ahora mismo de hace años, de compartir los juguetes y de coger el balón y hacer partidos de fútbol, ¿cómo lo fomentan?
Claro.
¿Cómo lo fomentan? Claro. O sea, es como volver 30 o 40 años para atrás. Es decir, se mueren por un balón, por hacer equipos, se lo traen de casa. Quiero decir que por eso ves las canchas y ves los campos de fútbol y de tal, y de básquet, siguen estando llenos de chavales jugando, y estos nuevos chavales, generaciones que vienen de países más pobres, están otra vez incrementando, digamos, ánimo.
Con una circunstancia, Gonzalo.
Sí, sí.
Que jugábamos a fútbol y nuestros papás y nuestros tíos no venían a vernos. Ah, era no. Un juego de niños, sí, y de niñas.
Claro.
Y las niñas jugaban y nadie iba a verlos y no había esa protección que hay ahora. Y que van los papás y las mamás porque él le ha pitado un penalti. Porque...
No.
Y entrenábamos el día que tú querías ibas y el día que no querías. Ahora si no entrenas no juegas el sábado. Y tienen 12 y 13 años.
Yeah,
y 10 años. Vamos a ver.
Es que ya no se puede jugar en la calle.
Claro. Entonces quiero decirle yo no quiero que venga eso, porque había mucha miseria también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y la sanidad te morías por nada, por un cólico miserable.
Eso es verdad.
Sí.
Era nada, ¿eh?
Sí,
en
sí,
eso,
sí.
Cuidado,
sí.
¿Eh? Cuidado.
Hay una apendicitis o algo, esas te va al otro barrio, ¿eh?
A los 55 años ya era muy viejo una persona,
sí,
¿eh?
Sí, eso es verdad.
Tenía 60 años, yo ya he pasado los 60 años. Es decir, lo malo no lo... Yo lo que quiero es el espíritu de lo bueno de antes, que es el espíritu de compartir. Esto de los móviles...
Eso ya se ha perdido, Pellicer.
Pues que se fastidien.
Ya se ha perdido.
Volverá, Palomar.
Pero eso que decía, que son otros tiempos, Pellicer.
Mire,
no, yo no creo que vuelva.
Voy a darle un detalle. Yo a Gonzalo lo conozco mucho, lo quiero mucho, lo conocemos de aquí de la radio, pero luego ha habido más circunstancias. Y le he preguntado por alguna persona que se fue fuera. Y yo digo, volverá. Y ha vuelto. Usted no sabe los que están volviendo. Estos que presumían, mi hijo o mi hija se ha ido. Pues todos quieren volver. ¿Por qué? Porque fuera se pasa mucho calor, mucho frío y mucha soledad. Y mucho vacío. Solo apreciar. Esa gente, mi hijo tiene amigos que están fuera, grandes ingenieros, y todos quieren volver, y muchos han vuelto. Porque aquí es cuando se aprecia el valor de la familia, cuando estás fuera.
Y el valor de este país, te das cuenta de lo, no, de, no, del lo gran país que tenemos.
No, ¿eh? Nos lo carguemos, no nos lo carguemos.
Sí. Pellicer, le queremos.
Y a ustedes, un año más. 28, 29.
Queremos, Pellicer, le queremos.
Mon, buenas,
le
mon,
queremos.
Mon, estoy esperando buenas, que deje mon, de hablar diálogo, para abrazarle.
Perdón, es que usted. Yo
es, que
somos,
lo, es que
es
yo,
amor, es amor prohibido.
Yo es que lo, yo cuando
yo
le veo me derrito.
Es un amor prohibido. Y a ver qué viene, nos volveremos a
enamorar. Es que Pellicer, porque ambos estamos casados.
Claro.